tal amigos? La frontera de lo desconocido. En la sintonía de la cadena COPE y la cadena 100. En el estudio, el colaborador Moisés Garrido. Hoy un interesante tema, del Río Tinto a Marte, un viaje por los orígenes de la vida.
Destacados científicos de la Agencia Espacial Norteamericana y del Centro de Astrobiología Español visitaron el pasado 2 de marzo la provincia onubense para estudiar las peculiares características microbiológicas que presenta el Río Tinto. La investigación, llevada a cabo por la Comisión de Especialistas, se enmarca dentro de un ambicioso proyecto que tiene como finalidad última la detección de microorganismos en otros lugares del Sistema Solar, como Marte o el satélite Europa de Júpiter.
Para abordar a fondo este tema, contamos con el principal artífice de este proyecto. Se trata del astrofísico onubense Juan Pérez Mercadé, reputado científico del Centro Superior de Investigación Científica y director del Centro de Astrobiología Español. Es autor del libro ¿Qué sabemos del universo?, editado por Debate.
Juan Pérez Mercadé, muy buenas tardes.
Muy buenas, Moisés, muy buenas.
Muy contentos de tenerte de nuevo en nuestro programa. Sabemos de lo ocupado que estás en los últimos días, llevando a cabo investigaciones, reuniones, conferencias y ahora con la puesta en marcha del Centro de Astrobiología. Coméntanos en principio qué investigaciones se están llevando a cabo en los laboratorios del Centro de Astrobiología y con qué especialidad científica contáis.
Pues antes de entrar directamente a contestarte lo que comentas, decir que me siento extremadamente contento de tener la oportunidad de hablar a nuestros paisanos y de hablar, como no, con Alejandro y contigo de temas de ciencia que, de nuevo, os felicito por la seriedad y la extensión y la profundidad con que lo hacéis. En el Centro de Astrobiología, que estamos construyendo ahora mismo cerca de Torrejón, en Madrid, es lo que se trabaja en temas que tienen que ver o que están involucrados en dar una respuesta científica a la pregunta ¿qué es la vida? En dar una respuesta científica a la pregunta ¿existe o puede existir o puede haber existido vida en otros lugares diferentes de la Tierra? Dar una respuesta científica a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es el futuro de la vida en el planeta Tierra? Este tipo de preguntas y muchas más asociadas a la vida, su origen y evolución, hay que marcarlas no en el contexto limitado del planeta Tierra, sino que hay que marcarlas en el contexto más general de la propia evolución del universo. Por eso es necesario conocer desde el propio origen y evolución del Sistema Solar hasta el propio origen y evolución de la vida en el planeta Tierra. Y en todas estas, en establecer una conexión entre la astrofísica del Sistema Solar y la vida, su origen y evolución en el planeta Tierra, intervienen disciplinas tan variopintas como la propia astrofísica, la geología planetaria en general, es decir, no solo la geología de la Tierra, sino también aspectos mucho más generales que se proyectan fuera del planeta Tierra, temas de bioquímica, de química autoorganizada, de biología, de genómica, de robótica, de aplicaciones telemáticas donde se desarrollan nuevos instrumentos que en unos años nos permitirán operar laboratorios que están a muchos miles de distancia donde nosotros estamos, y todos estos temas se tocan en el Centro de Astrobiología. Y también otro tema muy importante que tocamos en el Centro de Astrobiología y sobre el que tendremos ocasión de hablar una vez que ya esté terminado el edificio, que ahora diré cuándo se termina, es un tema, una parte importante, tiene que ver con la propia divulgación científica. Estamos obligados, por nuestra relación con NASA, estamos obligados a ser conscientes del ciudadano que con sus impuestos paga una parte importante de nuestro presupuesto al Centro de Astrobiología, y tratar de devolverles un poco de ese dinero, no solo en instrumentos, en misiones espaciales, etcétera, que estamos desarrollando, sino también en ciencia y en sabiduría hecha a través de divulgación científica. El centro estará, el edificio del centro está, se construye a una velocidad bastante importante. Dentro de un par de semanas o así se podrá ver, se podrá seguir en internet las obras. Estamos instalando una pequeña cámara de televisión que mira las obras constantemente, y a partir de ahí entra la señal entrará en nuestro servidor de web, y a partir de él, pues cualquier persona que acceda al internet, al www.cedo.com cab.inta.es. Cualquier persona que acceda a esa dirección de internet pues podrá ver las obras, en qué situación está, cómo se está haciendo, y estas, las obras, se acabarán hacia la primera semana de noviembre de este año. Es realmente un récord importantísimo, un hito importantísimo en la construcción de ningún centro en España, de centro de investigación en particular, por la velocidad a la que estamos yendo y por la celeridad con la que todo el mundo responde, para que podamos tener en España pues una especie de pequeño muelle con el cual partir en dirección a la búsqueda de vida en otras partes del universo, y en particular a Marte y Europa. El centro se inaugurará en la primavera del año 2001 y tendréis más que cumplida nota. Se invitará a muchísimas personas a que atiendan, a que vengan a esa inauguración. Estaréis vosotros invitados, además de autoridades andaluzas y autoridades en particular de Huelva, que tan importante papel juega Huelva en particular, y Arlindo juega en la búsqueda de la vida, del origen de la vida en el universo.
Muchas gracias por esa invitación, y seguramente que estaremos en Madrid para la inauguración de tan importante centro aquí en España. Y nuestros oyentes que quieran informarse sobre las actividades y proyectos, pues ahí tienen esa página web, www.cab.inta.es. Antes de hablarnos sobre vuestra última visita a la cuenca minera onubense, nos gustaría que nos describiera cuáles son las características que hacen al río Tinto tan interesante como insólito. ¿Por qué resulta importante para hacer estudios astrobiológicos?
El río Tinto es muy importante desde el punto de vista de la astrobiología, porque puede ayudarnos a comprender cómo pudo, vuelvo a insistir en pudo, no cómo puede, sino cómo pudo haber sido la vida en Marte hace miles de millones de años. Resulta que si en Marte hace varios miles de millones de años, en particular unos 2.000 a 3.000 millones de años, hubo un gran océano, es decir, una parte muy importante de su superficie estuvo cubierta por agua líquida, tal y como se desprende de los datos que hoy en día tenemos y de la interpretación de muchísimas observaciones que se han hecho en los últimos dos años utilizando datos de la sonda Mars Global Surveyor de NASA. Si es así, en Marte hubo muchísima agua líquida. En Marte se sabe que hay una cantidad enorme de hierro. El hierro es el que da su color rojizo al planeta. De la misma manera, exactamente de la misma manera que el color rojizo del río Tinto se debe al ion férrico, pues son exactamente, en principio, las mismas razones por las que se ve rojo Marte. Pero si en Marte hubo agua, hubo una cantidad enorme de hierro, pues se dan condiciones parecidas a las que se da hoy en el río Tinto. Y además, en el río Tinto resulta que, de forma extraordinariamente interesante, la vida en el río Tinto está basada no en la fotosíntesis fundamentalmente, o no en los mismos principios energéticos en los que está basada la vida para la otra mayoría de los seres que vivimos en el planeta Tierra. En el río Tinto hay unos seres que viven en condiciones extremas, que se llaman extremófilos, es decir, que le gustan las condiciones extremas de acidez, en las cuales los procesos químicos que acaban generando la energía para mantener la vida en el río Tinto, esos procesos químicos están basados en la química de iones de sulfato y de el ion férrico. Esto significa que esas mismas situaciones en lo que se refiere al hierro, ahora hablaremos un poquito más de los sulfatos, esas mismas situaciones se pudieron dar en Marte hace varios miles de millones de años. Pero es que en el río Tinto además se dan sulfatos, la presencia de sulfatos. En Marte se está descubriendo, recientemente se están descubriendo cantidades muy importantes de sulfato en la roca que hay en Marte. Esto significa que quizá los principios que operan, e insisto, quizá esto hay que probarlo, hay que demostrarlo, y por eso se van a hacer las investigaciones que estamos haciendo, los principios que operan en la base de la vida en el río Tinto son los mismos principios que estaban operativos en Marte hace varios miles de millones de años. Y de ahí el interés que tiene el río Tinto para estudiar y comprender el origen de la vida en la Tierra, para estudiar y comprender la ubicuidad, es decir, la abundancia de la vida en otras partes del universo, y en particular para estudiar y comprender cómo pudo haber sido Marte entonces. Y de esta manera seremos capaces, estudiando bien el río Tinto, encontrando cuáles son los indicadores de la vida que hay en el río Tinto, seremos capaces de desarrollar los instrumentos, de construir los instrumentos que nos permitirán en los próximos años, en misiones a Marte, distinguir algo que vemos en Marte es una roca, es un fósil, es una roca de algo que no, y por tanto que no está vivo, es un fósil que es algo rocoso de origen vivo, o si los depósitos, por ejemplo, de magnetita que se encuentran en Marte, o que se encontrarían en Marte si la vida hubiera seguido pautas parecidas a como es el río Tinto, pues si esos depósitos de magnetita, esos depósitos fueran similares a los que nos encontramos en el río Tinto. Por lo tanto, el río Tinto es un magnífico laboratorio único en el mundo, que nos permite conocer aspectos muy íntimos de la vida en el planeta Tierra y aspectos muy íntimos de la vida en Marte y, por tanto, de la propia universalidad de la vida. ¿Quién se lo iba a decir eso al amigo Cristóbal Colón?
Juan, acláranos el objetivo de vuestra reciente visita a la cuenca minera de Río Tinto. ¿Quiénes componían la comisión de especialistas y qué tipo de análisis habéis llevado a cabo?
Pues el análisis lo han hecho las personas que están directísimamente involucradas en el proyecto. El proyecto es una idea de Daniel Golding, y también mía, cuando estuvimos volando, y del secretario de Estado de Defensa, dicho sea de paso, hay que decir todos, cuando estuvimos sobrevolando el río Tinto hace un año, se habló de esto, e inmediatamente se lo comentamos a científicos del Centro de Astrobiología, al Centro de Astrobiología Español, y inmediatamente los científicos del Centro de Astrobiología, en particular el profesor Ricardo Amils, mi querido Ricardo Amils, que es un experto en el río Tinto, que ha estudiado el río Tinto durante años y ha hecho del río Tinto uno de sus focos de investigación más importantes, pues inmediatamente encontró resonancia y bajo, al principio, mi tutela como director del centro para generar el proyecto, para inventar el proyecto y para poner en marcha los mecanismos que acabaran conduciendo a la construcción de un determinado robot con determinada instrumentación. A partir de ahí ya lo dejé yo directamente. Bueno, a partir de ahí no, después lo dejé, después de hablar con NASA y convencer a NASA de que era importante y tener un primer boceto hecho por el grupo de científicos que voy a mencionar a continuación y con mi colaboración, por supuesto, pues a partir de ahí ya lo he dejado yo, y ahora lo que se están haciendo son las investigaciones que van directamente a obtener datos, a obtener pues todo lo necesario para poner en marcha el propio proyecto. Lo que se ha hecho en estos días es, en la visita que ha habido allí, pues ha sido lo siguiente. Han venido Larry Lemke, ahora diré quién es Larry Lemke, bueno, si lo digo a la vez. Larry Lemke es un ingeniero de NASA que ha diseñado multitud de misiones a Marte, algunas de ellas han volado, otras no han volado, y que ha jugado un papel muy importante en el programa de Marte. También vino Carol Stoker. Carol Stoker es una ingeniero aplicada y físico aplicada de NASA, que ha hecho toda la visión de Pathfinder, aquel pequeño robotito que se movió por la superficie de Marte. Esta señora fue quien hizo toda la visión de la robótica de Marte, de la robótica de aquella misión de Pathfinder. Y dicho sea paso, Larry Lemke hizo la estructura del robotito de Pathfinder. Finalmente vino Jonathan Trent, también de NASA Astrobiology Institute, el instituto en el cual está integrado el Instituto Español, el NASA, el del Centro de Astrobiología, que es miembro asociado del NASA Astrobiology Institute. Es el único miembro que ha conseguido que NASA lo admitiera dentro de su propio ámbito de 11 centros en Norteamérica y un centro fuera de Estados Unidos, que somos nosotros, en un concurso internacional que hubo hace unos años. Y después han estado midiendo allí, y después he aparecido yo, han ido el profesor Ricardo Amils, que además de ser catedrático de bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid, es un miembro, un científico del Centro de Astrobiología, parte de su tiempo lo dedica a trabajar en astrobiología en nuestro centro. Ha ido Javier Gómez Elvira, que es el ingeniero que es líder del proyecto para poner en marcha los robots, etcétera. Ricardo es la persona que lidera el grupo de ciencia del proyecto. Ha ido también Ramón Capote, que es un geólogo de reconocido prestigio, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, que es una persona con grandes conocimientos muy profundos de fallas y también de mineralización, que son procesos importantes en el recinto, y no estoy seguro quién más fue, creo que fueron tres y tres. Tenía que haber ido también el doctor Alfonso Valencia, pero no, que es el encargado, es un bioinformático español, quizá una de las personas que más conocimiento tienen de bioinformática en Europa, que es también, igual que Ramón Capote, igual que Javier Gómez Alvira, es también miembro del Centro de Astrobiología. Y después aparecí yo, porque no tiene uno el don de la ubicuidad, que soy la persona pues que integra los conocimientos, y además al ser director del centro pues tengo la responsabilidad de conseguir que NASA vea el proyecto bajo toda su magnitud, bajo todas sus implicaciones, y además conseguir, entre comillas, vender el proyecto dentro, yo tengo que vender el proyecto dentro de las propias instituciones de NASA. O sea, esto es la ventaja y la desventaja que tiene el ser miembro de un instituto de NASA, que hay que, no solo hay que convencer a los españoles, sino también hay que convencer a los norteamericanos, y en eso pues estamos. Lo que se está haciendo estos días allí ha sido coger muestras del agua, coger muestras de los minerales, ver el río in situ, entender cómo es el río para decidir, y los pequeños laguitos que hay al norte, en el origen del río, para entender cómo es el río, para entender qué tipo de vida es la que hay en el río, y poder empezar a diseñar con criterio lógico y con criterio científico, pues empezar a pensar para poder diseñar bien los instrumentos que van a ir en el robot. Os anuncio que dentro de unas semanas habrá, casi con toda certeza, antes de que el verano sea tan caluroso antes de que el verano sea caluroso, habrá una expedición con instrumentos varios científicos de NASA, varios científicos del Centro de Astrobiología, que en el equipo que estamos construyendo juntos, irán y estarán unos días en diversas zonas del río, pues haciendo mediciones no solo ya del pH y de cosas muy muy triviales o relativamente triviales, sino ya también incluso haciendo secuenciaciones rápidas y estudiando secuenciaciones de genomas rápidas y estudiando las condiciones exactas de profundidad, de geomorfología, etcétera, del río, para de esta manera decidir cómo va a ser el instrumento que se va a construir. De entrada también decir que se ha decidido que se va a construir un pequeño instrumento de prueba primero, que va a ser un proyecto que le llamamos Snorkel, que es un robot sumergible que se sumergirá y estudiará algunas características del río. En esa expedición de estudio del río, que tendrá lugar dentro de unas semanas, pues en esa expedición se filmará el río, sus profundidades, estos pequeños laguitos del río también se filmarán y así se estudiarán las condiciones de transparencia o turbidez del agua, etcétera, etcétera, para decidir exactamente con qué se dota al robot. Y se filmarán en vídeo, por supuesto, una cámara especial que nos llega de NASA, y esa cámara especial que nos llega de NASA pues producirá un vídeo que lo distribuiremos por todos lados después de verlo nosotros muy bien y estudiarlo muy bien, y probablemente acabe siendo algo que aparezca pues para, por ejemplo, la revista National Geographic o algo así.
Será estupendo cuando eso salga a la luz pública. La verdad es que el planeta Marte presenta características físicas y geológicas muy interesantes. Puede que actualmente no exista vida de ningún tipo, pero quizás hace unos 3.800 millones de años reunió las condiciones necesarias para que florecieran microorganismos semejantes a los que existen actualmente en el río Tinto. ¿Estás convencido, Juan, de que alguna vez hubo formas de vida primitiva en nuestro planeta vecino? ¿Qué evidencias tenemos en estos momentos?
Evidencia, Moisés, querido Moisés, no hay todavía. Lo que hay es evidencia indirecta. Evidencia directísima no hay. Lo que ocurre es que sabemos que la vida en el planeta Tierra está basada en la bioquímica. La bioquímica, a su vez, está basada en las leyes de la química. Y las leyes de la química están basadas en las leyes de la física. Y en particular sabemos que las leyes de la física, como operan en nuestro planeta Tierra, son las mismas que las leyes de la física que operan en galaxias, en planetas, en cualquier otra parte del universo. Y si la vida en la Tierra está basada en las leyes de la química, y las leyes de la química son también universales, y las leyes de la química en la Tierra han acabado generando, pues las condiciones locales que se daban en la Tierra han acabado generando la vida muy poco tiempo, probablemente en periodos de orden de 10.000 o 100.000 años, no millones, sino 10.000 o 100.000 años, la vida emergió en la Tierra. Pues si tan rápidamente las leyes de la química acabaron generando vida en la Tierra, ¿por qué no en otros lugares del universo, si las leyes de la química son universales? Lo más cercano que tenemos para comprobar esta hipótesis es Marte. En Marte, pues hoy en día se dan condiciones muy diferentes de las que se dan en la Tierra, al igual que en Venus, también hoy en día se dan condiciones muy diferentes de las que se dan en la Tierra, pero en Marte es quizá el sitio más accesible para poder entender cómo pudieron haber sido las condiciones en el planeta hace unos 3.800 o 3.000 millones de años, tal y como tú acabas de apuntar en tu pregunta introductoria. Y esto es precisamente algo que es asunto de debate, pero asunto de debate científico, en el cual muchos de nosotros, incluso físicos como yo, que lo que estamos es tratando de construir una teoría, una descripción teórica de la propia evolución del universo hasta que ha emergido la vida, pues muchos como yo pensamos que efectivamente se debieron de dar condiciones muy parecidas a las de la Tierra y que por tanto allí también debió de emerger vida. Pero esto hay que probarlo, y para probarlo hay que ir a Marte, y espero que nuestro país, España, pues en un futuro no muy lejano, sea capaz de comprometerse suficientemente como para poder generar algún instrumento que podamos, en colaboración con nuestros socios en el NASA, Astrobiology Institute, seamos capaces de volarlo a Marte y comprobar definitivamente eso que estamos tan convencidos que ha debido ocurrir. Hay un meteorito, que es el meteorito marciano de ALH84001, ALH quiere decir Alan Hills, es donde se descubrió el meteorito, en el sur de la en el polo sur de la Tierra. El año 84 es el meteorito primero del año 84 descubierto allí, que sabemos que tuvo origen marciano y donde parece que hay unos restos que se pueden interpretar como si fueran restos de nanobacterias, de objetos vivos muy pequeños. Sobre esto hay una discusión tremenda, además de violentísima, y en la cual yo no quiero ni terciar porque no es mi especialidad. Pero mi impresión es que lo que existe en ese meteorito, pues no son restos de algo vivo. Pero lo que sí es muy posible es que nos encontremos allí, cuando lleguemos allí y escarbemos en la propia roca, nos podamos encontrar fósiles, o quizá en las zonas profundas de Marte, donde debe de existir quizá hoy en día agua líquida. Sabemos que en Marte hay movimiento tectónico, eso lo sabemos con toda certeza ahora mismo, también indirectamente, pero lo sabemos con toda certeza, y donde hay movimiento tectónico, eso quiere decir que el movimiento tectónico se debe a gradientes de temperatura, es decir, la diferencia se debe esencialmente, en última instancia, a gradientes de temperatura, a diferencia de temperatura entre la parte externa y la parte externa de Marte. Eso significa que en algún sitio la roca está fundida, y si la roca está fundida en algún sitio de Marte, eso significa que la temperatura es lo suficientemente alta como para fundir parte del agua que sabemos que hay en Marte en forma de tundra, en forma de agua mezclada con polvo, con tierra. Y entonces en esas zonas quizás haya enormes bolsas de agua, en las cuales pues se puedan haber dado las condiciones necesarias para que se desarrollara vida, una vida que puede ser muy parecida a la del río Tinto.
Pues esperemos que muy pronto, a pesar del fracaso de las últimas misiones, se pueda llevar robots a Marte para recoger muestras del terreno. Y ojalá se pueda confirmar que ciertamente en Marte existió alguna vez vida.
Pues sí, lo que pasa, me gustaría decir algo a favor de nuestros colaboradores y amigos de NASA con respecto a los fracasos en las últimas misiones. Ha habido fracasos muy importantes de dos misiones que han fracasado a finales del año 99. Pero se nos olvida que alrededor de Marte están las sondas más sofisticadas de la historia del hombre, y quizás de las más baratas, que están dando vueltas a Marte y mandándonos cantidad de información acerca de cómo es Marte. También en el año 97 aterrizamos en Marte, fuimos capaces de estudiar bien Marte, y ahora sabemos que muchos de los procesos geológicos que tuvieron lugar en la Tierra pues pudieron también tener lugar en Marte, y esto es gracias a los instrumentos de NASA. Nadie en la Tierra ha sido capaz de mandar nada allí excepto nuestros compañeros de NASA y quizá dentro de unos años nosotros en colaboración con ellos. Ha habido efectivamente dos fracasos que se han debido a que es muy difícil ir a Marte, la luz tarda y por tanto las ondas de radio con las cuales nos comunicamos con esos instrumentos tarda 20 minutos en ir y 20 minutos en llegar, y eso es complicadísimo para el robot. Número uno, número dos, las condiciones de potencia de las emisoras que van montadas a bordo de estos instrumentos son rigurosísimas. La potencia es bajísima, es un poquito más alta que la potencia de una linterna, y con eso tienen que medir señales de radio, señales de televisión, de radar, de GPS, etcétera, de manera tal que sepamos exactamente dónde está. Es un reto tecnológico importantísimo. Y luego hay otro aspecto, y es que muy importante, que también juega en contra de Marte, y es que no conoce, en contra de nuestra presencia en Marte, y es que no conocemos bien todavía cómo es Marte. No es tan fácil como uno desearía, no es tan fácil como uno puede pensar. El poner un instrumento en Marte, a bordo de Marte o encima de Marte, es se estima que es del orden de unas 100.000 veces más complicado que poner un instrumento encima de la Luna. Y a la Luna hemos ido muchas veces. ir a Marte con la tecnología que tenemos y con muchísimo menos dinero, pues es muy, muy, muy difícil, y nuestros colegas lo hacen pues con gran brillantez, aunque a veces también con estrepitoso fracaso.
Ciertamente ha habido importantes misiones como la MAR Pathfinder y actualmente la MAR Global Surveyor, que nos ha proporcionado información importantísima sobre el planeta Marte, sobre su geología, su aspecto físico, etcétera.
Juan, ¿están los científicos cada vez más convencidos de que la vida no es un fenómeno único en la Tierra?
En la ciencia, hoy en día se piensa que efectivamente la vida ha debido de permear muchas partes del universo. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, que nos llegan meteoritos, como por ejemplo unos meteoritos obtenidos extraídos del suelo en Australia, donde nos encontramos con que en esos meteoritos hay aminoácidos. Muchos de los aminoácidos que se producen, que son necesarios para la existencia y continuidad de la vida de la Tierra, la vida tal y como nosotros la conocemos en el planeta Tierra, pues resulta que nos llegan en meteoritos que no sabemos exactamente cuál es su origen, pero algunos de ellos puede que provengan de la historia muy primitiva del sistema solar, cuando donde hoy está el cinturón de asteroides, pues debió existir un planeta que acabó desintegrándose por los efectos del caos. Pues ahí nos encontramos muchos de los productos esenciales para la propia existencia de la vida. También, si nosotros estudiamos con técnicas de espectroscopía muy sofisticadas y muy avanzadas, estudiamos la estructura, estudiamos los productos que aparecen en el medio interestelar, es decir, el medio que separa, que queda tan tenue, pero que separa a las estrellas, a los sistemas planetarios entre sí, pues resulta que descubrimos ahí la presencia de una cantidad enorme, una cantidad importantísima de moléculas muy complejas que tienen una complejidad parecida o similar a la complejidad que tuvo que desarrollarse en el universo para acabar generando vida en el planeta Tierra. Por tanto, se piensa que debido a la existencia de tantísimas evidencias circunstanciales de tipo científico, es decir, de existencia de materiales complejos, la existencia de materiales orgánicos que nos llegan, que son considerados esenciales para la vida, que nos llegan en meteoritos, etcétera, pues se piensa que efectivamente, además de la universalidad de las leyes de la química en las cuales está basada la vida, como hemos comentado hace un momento, pues se piensa que efectivamente la vida debe ser algo que abunda por mucha parte del universo. Pero mientras no encontremos evidencia de la existencia de vida en otras partes del universo, no podemos decir científicamente que ha sido así, y estamos por lo tanto en un proceso en el que a la espera de descubrir datos, pues seamos capaces de decir con absoluta contundencia pues que efectivamente existe vida en otras partes del universo. Yo creo que el día que esto sea, será el descubrimiento más importante que haga la humanidad, será la respuesta a la famosa pregunta ¿estamos solos? Pues ese día seremos capaces de decir que no o que sí.
Sin duda, ese día el hombre dará un gran salto en sus conocimientos sobre la realidad, sobre el universo y sobre muchas cuestiones científicas.
Moisés, da la dirección web del Centro de Astrobiología.
www.cab.inta.es. Ahí encontrará información sobre el Centro de Astrobiología, sus actividades, sus proyectos y un largo etcétera de cuestiones que están analizándose en sus laboratorios.
Don Juan Pérez Mercader, muchísimas gracias por haber participado en su programa La Frontera de lo Desconocido.
Pues muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias, Moisés. Ya sabéis que para mí es un placer tanto participar en vuestro programa como el poder hablar en nuestros conciudadanos, y para mí es siempre motivo de orgullo decir cuál es mi tierra, de dónde vengo, y ahora más todavía sentirme, me gustaría decirlo en público, decir un sentimiento que tengo de sentirme útil también para nuestra provincia, porque mi actividad científica evidentemente pues me ha sacado de nuestra provincia, de España, etcétera, pero yo me siento útil ahora para nuestro país y en particular para nuestra provincia, al poder contribuir de forma importante, si todo sale adelante bien, de forma importante en el conocimiento del origen de la vida en el planeta Tierra, a través de algo que tenemos en Huelva, de algo que es tan onubense como el río Tinto, y para mí es, como decía, no solo ya motivo de enorme satisfacción el poder contribuir al desarrollo de la ciencia a nivel mundial, sino también el poderlo hacer con algo que existe en la tierra que me vio crecer y a la que tanto, 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 tanto quiero.
Muchísimas gracias, Juan, y te agradecemos tu presencia cada vez que te hemos solicitado que participes en nuestro programa.
Gracias también a Moisés Garrido, en la parte técnica, Chema, y quien les habla, su amigo Alejandro Rubio. Hasta la semana que viene.